José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes cuando damos comienzo una semana más a nuestro tiempo del Espejo para contarles cada día la vida y el testimonio de la Iglesia. En nuestra línea editorial queremos recordar que miles de peregrinos abarrotaron Roma este fin de semana para celebrar la jornada Evangelium Vitae en el contexto del Año de la Fe, para dar testimonio ante el mundo del valor sagrado de toda vida humana. El Papa Francisco subrayó que Dios es el viviente. Jesús nos trae la vida de Dios y el Espíritu Santo nos introduce y nos mantiene en esa relación vital como verdaderos hijos de Dios. Sin embargo, con frecuencia los hombres se dejan guiar por ideologías y lógicas que ponen obstáculos a la vida, que no la respetan, porque vienen dictadas por el egoísmo, por el propio interés, el lucro, el poder, el placer, y no por el amor, por la búsqueda del bien del otro. Cuando se quiere construir la ciudad del hombre sin Dios, el Dios vivo se sustituye por ídolos humanos y pasajeros que pueden ofrecer un embriagador momento de libertad, pero que al final son portadores de nuevas formas de esclavitud y de muerte. Eso es lo que Juan Pablo II denominaba precisamente cultura de la muerte. La Iglesia es hoy el gran bastión contra esas corrientes que relativizan el valor de la vida a través de su testimonio del valor de toda vida y de su sólido magisterio doctrinal. Pero esta es una lucha que libra y quiere librar junto a las principales religiones del mundo y de la mano también de muchos no creyentes. Damos comienzo a nuestro tiempo del Espejo, como siempre, con el avance de las principales noticias en las que venimos trabajando y que desarrollamos en el tramo final de nuestro programa. Faustino Catalina, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Comenzamos con la actualidad que nos llega desde el Vaticano.
El Papa Francisco intervendrá esta tarde en el Aula Pablo VI del Vaticano en el Congreso Pastoral de la Diócesis de Roma. Mientras tanto, esta mañana ha recibido en audiencia al viceprimer ministro de Irak, al cardenal Zen, arzobispo emérito de Hong Kong, y al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Vamos a conocer los primeros datos de ese encuentro con la corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ha durado 20 minutos. Ha llegado puntual Nicolás Maduro. El Papa estaba muy sonriente. Hablaba más Nicolás Maduro que el Papa Francisco y el encuentro se ha desarrollado en un clima de cordialidad. Nos cuentan desde el Vaticano que se ha hablado de la situación política y social de Venezuela desde la muerte de Hugo Chávez, así como de diversas problemáticas actuales, dice el texto, entre ellas la pobreza y la lucha contra la criminalidad y el narcotráfico. También han hablado de las relaciones entre la Conferencia Episcopal Venezolana y el Estado y se ha concordado la necesidad de un diálogo sincero y constante entre ambos.
Gracias, Paloma. Vamos a recordar también que con motivo de la cumbre del G8, que se celebra hoy y mañana en Irlanda del Norte, el Papa ha dirigido una carta al primer ministro del Reino Unido, David Cameron, en la que afirma que el objetivo de la economía y de la política es servir a la humanidad, comenzando por los más débiles, al tiempo que pide a los dirigentes políticos un cambio audaz que dé el lugar que le corresponde a la persona humana.
Apuntamos casi en titulares otras noticias de este lunes.
Santiago de Compostela acoge desde hoy a los delegados diocesanos que participan en las Jornadas Nacionales del Patrimonio Cultural de la Iglesia, que mañana inaugurará oficialmente el arzobispo Julián Barrio. Los colegios mayores católicos que gestionan las distintas congregaciones religiosas cuentan ya con una guía en internet, en la página conviveyestudia.org. La Delegación de Pastoral Familiar de la Archidiócesis de Madrid ha pedido la colaboración y apoyo en la recogida de firmas para respaldar la iniciativa legislativa popular Uno de Nosotros a favor de la vida humana. Y tendremos, como siempre, la nueva encuesta de Religión COPE.
Gracias, Faustino. Como les decía, ampliamos toda esta información en el tramo final de nuestro programa y les invitamos ya a que la visiten en la página del Espejo dentro de nuestro portal cope.es, ya que nos sigan en el muro de nuestro Facebook Religión COPE o a través de nuestro Twitter @religion_cope, que se encarga de atender y cuidar Margarita García. Hoy en el tiempo de entrevista estará con nosotros el director de la película Un Dios Prohibido, estrenada este fin de semana, en la que se narra el martirio de 51 religiosos claretianos en Barbastro en agosto de 1936. Antes les ofrecemos la firma que nos trae Miguel de Santiago. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy con un libro que se titula Nuevos Cristianos de Europa. Lo firma Lorenzo Pazzini y lo publica Ediciones Cristiandad.
Se trata de un libro de entrevistas con una docena de conversos, algunos de ellos muy conocidos en ambientes intelectuales, que ha realizado el joven periodista italiano Lorenzo Pazzini. Parece que en tiempos de secularización y de abandono por parte de ciertos sectores de la tradición y la vivencia cristiana, son cada vez más numerosos los casos de retorno a la Iglesia Católica, de conversiones protagonizadas por mentes críticas de un cierto nivel intelectual y artístico que abrazan la fe católica para vivir plenamente su compromiso con Dios y con el mundo.
Y son casos estos de los conversos o nuevos conversos que suelen ser objeto de diversos libros que se han publicado en los últimos años.
Pues sí, es otro libro más sobre conversos. Algunos de estos han tenido de algún modo relación con otras conversiones. Es el caso, por ejemplo, del cabeza rapada John Pierce, que hizo la biografía de Chesterton y que publicó también un libro sobre conversos de los siglos XIX y XX en la editorial Palabra. El cristianismo ha conocido muchos casos de conversión a lo largo de los siglos. Entre los más conocidos de nuestra Europa podemos citar a Saulo de Tarso, Agustín de Tagaste, Francisco de Asís, Ignacio de Loyola, Pascal, Chesterton, Lewis, Tolkien, Maritain, Papini, Tatiana Goricheva, Alessandra Borghese, Magdi Cristiano Alam, Leonardo Mondadori, en fin, gentes de todos los 20 siglos de historia de la Iglesia. Y Lorenzo Fassini entrevista en su libro Nuevos Cristianos de Europa al vaticanista Marco Tosatti, al político y filósofo Marcello Pera, al cantante punk Giovanni Lindo Ferretti, a dos famosos dramaturgos franceses, etcétera. Son testimonios que aportan esperanza y de alguna manera contagian. Solamente hay dos mujeres, una es ministra sueca y una escritora alemana. Y es que, si bien es verdad que la mujer fue la última en alejarse de la religiosidad, también es cierto que es la más resistente y la última en retornar, quizá como víctima principal de la ideología del feminismo radical, que sigue pensando que la religión católica es la causa de opresión de las mujeres.
¿Y cómo se nos presentan o cómo se ven a la luz de este libro los conversos que aparecen en Nuevos Cristianos de Europa?
Son los que vuelven a casa, los que retornan a la fe después de asumir las riendas de su propia vida, los que han podido escapar de la tormenta de la contestación, a veces demasiado gregaria, que los estaba dejando sin salida o en la autodestrucción provocada por la droga y otros sucedáneos. Cuentan en estas páginas su itinerario, lo relatan y lo salpican con reflexiones intelectuales, analizan el presente y hacen prospecciones de futuro. Apunta el historiador de las religiones, el americano Philip Jenkins, que el laicismo de estricta observancia está muy difundido entre las élites políticas y culturales, pero no ha echado todavía raíces en la gente normal.
Pues Nuevos Cristianos de Europa, un libro con rostros de fe, de una fe que vuelve a casa, como nos decía Miguel de Santiago, y que merece la pena leer. Editado por Cristiandad. Gracias, Miguel, y hasta la semana que viene.
Saludos y hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Lo que sucede.
La DGT propone que todos los ciclistas usen el casco en ciudad.
¿Por qué sucede?
En lo que llevamos de 2013, ya llevamos un fallecido más ciclista con respecto...
¿Cómo te afecta?
El lío viene con el uso obligatorio del casco en bicicletas. Las bicis de alquiler en las ciudades no tendrían sentido.
En COPE nos preguntamos lo que te preguntas y buscamos las respuestas para que tengas toda la información.
¿A favor o en contra del casco en las ciudades?
COPE. Estar informado.
Este verano más que nunca, desátate, desmelénate, desenfádate, desterníllate, desfruta y despierta. Porque con Berti tienes el seguro de tu coche a terceros por solo 189 euros. Sin desdes. 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
Porque sabemos que nuestros clientes nos exigen buenos precios todos los días. En el supermercado del Corte Inglés los tenemos siempre muy, pero que muy buenos.
Jamón cocido extra o braseado campo frío, solo 8,99 euros al kilo.
Supermercado del Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
La corrupción no es un acto, sino un estado personal y social. El corrupto se siente un ganador. Reflexiones como estas las podrá encontrar en el libro Corrupción y Pecado, escrito por el Papa Francisco, el Papa de los Pobres y la Austeridad, que El Mundo presenta en exclusiva. Este domingo con El Mundo a la venta, el libro escrito por el nuevo Papa. Corrupción y Pecado. Solo con El Mundo.
Caza la noticia, capta la historia y cuéntala en directo. En el Máster de COPE te enseñamos y luego te vienes a hacerlo en tu año de prácticas remuneradas.
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntioscuela.com, la Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
Hay gestos que dicen mucho de las personas. Preocuparse por los demás, ayudar al necesitado, esforzarse día a día. Marcar la X a favor de la Iglesia dice mucho de ti. Porque así facilitas el anuncio del Evangelio, haces posible la atención al empobrecido y colaboras en la construcción de una sociedad mejor. Programa por tantos.
Este año vive las vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Porque ahora, al contratar antes del 8 de julio, tendrás hasta un 50% de descuento, pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Consulta condiciones. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés.
Arranca el juicio a José Bretón mientras el Fondo Monetario Internacional pasa hoy revista a nuestra economía. Soy Ramón García y te espero en la tarde con la actualidad y más. Por ejemplo, ¿te apetece un viaje a Corea del Norte?
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Estamos ya con todos ustedes y, como les anunciaba, nos acompaña hoy Pablo Moreno, que es el director de la película Un Dios Prohibido, película que se ha estrenado este fin de semana en muchas ciudades de España y que narra el martirio de 51 misioneros claretianos en Barbastro en agosto de 1936. Antes de conversar sobre esta película, que realmente merece la pena, Margarita García nos traza el perfil de nuestro invitado.
Hoy hablamos con un salmantino de raza, oriundo de Ciudad Rodrigo, le pierden los huevos con farinato, uno de los platos estrella de Salamanca, y como no, habla orgulloso de su pueblo natal, Ciudad Rodrigo. Ahí está la sede de Contracorriente Producciones, en la que han llegado a trabajar produciendo películas más de 70 personas. Pablo Moreno es el mayor de tres hermanos y ayer mismo cumplió 30 años. Supo que tenía que ser director de cine religioso en 2003, mientras veía una película sobre Teresa de Calcuta. Vive su profesión como una verdadera vocación y no sin dificultades. Dice Pablo que cuando tienes muy poco presupuesto para hacer películas, como es el caso de Un Dios Prohibido, hay muchos fuegos que apagar, pero reconoce que esta precariedad económica le está ayudando a él y a su equipo a entrenarse en la austeridad. Eso sí, con tranquilidad, la que le da el campo, por ejemplo, o un paseo por el río. Pablo Moreno es el director del Festival de Cine Educativo y Espiritual de Ciudad Rodrigo, presidente de la Asociación Kinema 7 y responsable de la Delegación Diocesana de Evangelización y Nuevas Tecnologías. Hoy hablamos con él de su última película, Un Dios Prohibido, que ya puede verse en más de 40 cines españoles.
Te acompañaré, yo también.
Pues saludamos ya a Pablo Moreno, director de esta película, Un Dios Prohibido. Pablo, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, gracias a vosotros.
Bueno, y lo primero, enhorabuena por haber visto la luz, porque cuando una película se estrena, pues yo digo que es como una criatura que finalmente sale del útero materno y ve la luz. Y en este caso me imagino que en los inicios del proyecto tuvo que haber mucho valor, mucha tenacidad para llevarlo adelante, porque aparte de la austeridad de la que ya se ha hablado, me imagino que en el clima cultural y social español se podía prever como, pues no sé, como una cierta dificultad, como un cierto obstáculo que había que salvar. ¿Cómo habéis vivido todo este proceso hasta llegar aquí?
Bueno, pues la verdad que ha sido un proceso largo y complejo. La verdad que cuando tomamos por primera vez la historia sabíamos que era un tema que era controvertido, pero nos gustó mucho el punto de partida de esa historia. O sea, al final todo se podía simplificar a una historia de amor sobre el perdón. Y eso era algo que nos ayudaba a creer que el proyecto podía ser un proyecto que fuese respetuoso con otras sensibilidades y con otras ideologías, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ese convencimiento y del estupendo guión que escribe Juanjo Díaz Polo, pues tomamos el proyecto pues para comenzar todas esas fases de producción que fueron sucediéndose después de que decidiésemos pues hacer la película.
¿Cuánto hay de rigor histórico? Evidentemente estamos ante hechos perfectamente documentados. ¿Y cuánto también de creación, diríamos, hay que poner en un entorno de historia que habrá que completar lagunas, que habrá que hacer? ¿Cómo habéis manejado estos distintos elementos?
Bueno, pues se ha hecho un gran trabajo en ese sentido, sobre todo con todo el tema de la documentación, porque había, es que hay cantidad de actas, de testimonios, de libros editados y que recogen pues testimonios de muchísimas personas que vivieron aquellos acontecimientos del año 36. Entonces, bueno, primero hay que ordenar todas esas ideas y ver exactamente qué es lo que tiene relación con la historia que nosotros queríamos contar, que es concretamente, nosotros nos centramos en estos 51 chavales del seminario claretiano de Barbastro. Y la verdad que muy bien, o sea, vimos que había publicaciones, por ejemplo, la de Esta es nuestra sangre, de Campo Villegas, que es estupenda, además muy narrativa, y está prácticamente toda la historia, además con un rigor absoluto, muy contrastado, y en ese sentido, y después haciendo pues varios viajes a Barbastro para conocer allí a la gente, para hablar, entrevistarnos con muchas personas que bueno pues que tienen la historia pues más fresca o la gente que está trabajando en la causa de los mártires y bueno pues fuimos completando esas lagunas. Evidentemente siempre hay una parte, una licencia artística, ¿no? O narrativa.
Lógico.
El guionista tiene que tomarse pues para que el espectador pueda empatizar, ¿no? Entonces hay historias que mini tramas, por ejemplo la de Trini, que es una historia de amor platónico, que en la realidad sucede, pero no sucede a la velocidad a la que nosotros la planteamos en la película, porque evidentemente pues bueno el tempo narrativo pues
es diferente
al tempo
claro,
histórico, ¿no?
Claro.
Entonces sí que hay pequeñas licencias narrativas, pues sobre todo pues para favorecer que el espectador pueda comprender la historia y pueda de alguna forma empatizar con esos personajes.
Yo como espectador, y es una impresión absolutamente personal, he vivido como una mezcla de sentimientos y de conciencia. Por un lado, hay un odio irracional que se despliega en la película que produce espanto, porque realmente los hechos, el asesinato de 51 personas absolutamente inocentes no puede dejar de producir un punto de espanto. Y por otro lado, la humanidad sencilla, alegre, en la que se ve también pues el miedo, las dudas, las contradicciones, pero esa humanidad fuerte que nace de la fe de los que luego van a ser mártires. A mí me gustaría preguntarte por tu impresión en cuanto a estas dos cosas aparentemente opuestas, viéndolo desde dentro, como director de la película.
Claro, sí, sobre todo, bueno, hay una parte, evidentemente, que es una parte importante, ¿no? O sea, dentro es como son puntos opuestos, o sea el tema de esa sencillez, esa humildad, esa alegría de la vida, ¿no? Por así decirlo, y después el contrapunto del odio, ¿no? El tema del odio es muy complicado de reflejar, sobre todo para que no haya una historia maniquea, o sea no hay gente, no hay odiadores y odiados, ¿no? Lo que sí me parecía muy interesante, y sobre todo es lo que se ha intentado siempre, es que al final ese odio irracional no se personifica concretamente en una persona. Las guerras son las que producen el odio, o el odio produce también las guerras. Pero ese odio, de alguna forma, está flotando en el ambiente, que yo creo que es lo censurable. O sea, no tenemos que odiar a otras personas. O sea, no podemos, si queremos conseguir pues una libertad, si queremos conseguir esa libertad, tenemos de alguna forma que respetar esas distintas pues formas de ver la vida, ¿no? Y los seminaristas en este caso tienen una forma de ver la vida muy distinta pues a lo que podría, es distinta hoy también, ¿no? Pero en aquel momento una forma de ver la vida muy distinta a lo que en ese momento pues se estaba demandando, ¿no? Entonces se produce ese choque de ideales que son pues distintos, pero tienen una raíz en común, que son pues hacer del mundo un lugar mejor. ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente el odio, el miedo, sobre todo el miedo, el estado del miedo que generan las guerras o las preguerras en este caso, al final es lo que emborrona todo, lo que hace que unos se vuelvan contra otros, lo que provoca esa guerra incivil de padres matando a hijos, hijos matando a hermanos y vecinos contra vecinos, y esa locura, ¿no?
El título de la película refleja de una manera, yo creo, muy, muy eficaz y sin ningún tipo de, diríamos, de tremendismo, pues la pretensión que en ese momento tuvo el poder político, que es erradicar a Dios, un Dios prohibido. Dios está prohibido, llama la atención cuando intentan borrar, por ejemplo, una pintada en la escuela, en el seminario, le dicen, esa pintada es propiedad del comité, es de no podías ni borrar la pintada.
Claro, nos gustaba mucho el concepto de prohibir a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es algo tangible, no es algo que uno pueda abarcar, definir o encarcelar. Entonces, prohibir a Dios nos parecía algo tan... es una paradoja tan sumamente revolucionaria, ¿no?, por así decirlo, que nos parecía muy interesante, ¿no? Entonces, es cuando uno no puede adjudicarse la propiedad de Dios, al igual que uno no puede adjudicarse la propiedad de un concepto, de una idea, de una pintada, ¿no? Uno puede adjudicarse la autoría de la pintada, pero no es lo que significan esas palabras. Entonces, ese juego simbólico nos parecía sumamente atrevido y nos parecía muy interesante, y al final refleja, pues eso, la locura de lo que se viene haciendo en todas estas guerras, ¿no?, en las que al final pues se prohíben formas de vida, formas de pensar, formas culturales de personas que evidentemente no se puede parar un río con las manos. Son cosas que fluyen en el interior de las personas y que no se pueden acorralar o encarcelar.
Una última pregunta, Pablo. Me imagino que con esta experiencia ya tendrás en la cabeza algún atisbo de proyecto para que Contracorriente Producciones no se quede de brazos cruzados.
¿Algún proyecto más?
Sí.
Sí, bueno, tenemos...
Si lo puedes desvelar, vamos.
Tenemos muchos proyectos. Hace mucho tiempo que venimos trabajando en algunos proyectos en la línea religiosa. Sobre todo tenemos un proyecto que se llama Evangelion, que venimos intentando levantar desde hace un par de años, muy interesante. Y luego tenemos algunos otros proyectos no tan religiosos, pero sí muy educativos, en el sentido, pues tenemos alguna comedia relacionada con el tema de la salud mental y alguna cosilla muy interesante que bueno, esperamos que algún día y con esfuerzo puedan ver la luz.
Pues esperamos nosotros también que vean la luz para poderlo contar. Muchísimas gracias a Pablo Moreno, director de la película Un Dios Prohibido. Enhorabuena de verdad y gracias por este trabajo que a todos nos beneficia. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Otro abrazo.
Vamos ya con el capítulo de nuestra información de hoy. De nuevo por aquí ya está Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Y comenzamos con la noticia de que el Papa Francisco ha recibido esta mañana al presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Pues vamos a conocer algunos detalles de ese encuentro con la corresponsal de COPE en Roma, Paloma García Ovejero. Buenas tardes de nuevo.
Sí, buenas tardes. Ha sido un encuentro cordial. Nicolás Maduro estaba dicharachero, el Papa sonriente. Desde Venezuela le ha traído varios regalos, entre otros una constitución de Venezuela, una litografía de Bolívar, también un cuadro enorme de la Virgen del Coromoto y una estatua de José Gregorio Hernández, un médico que en Caracas atendía gratis a la gente pobre, después murió atropellado y su causa de beatificación está abierta, es muy popular en Venezuela, las madres colocan su estampa en las cunas de los niños y decía Nicolás Maduro, es nuestro santo, es un santo del pueblo. El Papa le ha regalado el documento de aparecida y una pluma estilográfica. Después, en el comunicado oficial del Vaticano nos cuentan que en la conversación que ha durado 20 minutos se ha hecho referencia a la presencia histórica de la Iglesia Católica en el país y a su decisiva aportación en los ámbitos de caridad, asistencia sanitaria y educación. Y se ha acordado la necesidad de un diálogo sincero y constante entre la Conferencia Episcopal y el Estado de cara al desarrollo de toda la nación. Eso dice el texto literalmente. También han hablado de la situación política y social de Venezuela después de la muerte de Chávez, de la pobreza, de la lucha contra el crimen y el narcotráfico y del proceso de paz en Colombia.
Vamos a recordar también el contenido de la carta que ha enviado el Papa Francisco al primer ministro británico David Cameron con motivo de la cumbre del G8. ¿Qué es lo que dice en esa carta, Paloma?
Sí, hay que decir que primero escribió David Cameron al Papa, informándole de la agenda de esta cumbre que empieza hoy. Y lo que dice la carta es que hace falta, para que esta reunión del G8 tenga resonancia, que toda la actividad política y económica, sea nacional o internacional, haga referencia al hombre, a la verdad del hombre. El Papa le recuerda a David Cameron que la máxima expresión de libertad y creatividad individual y colectiva pasa por promover y garantizar un ejercicio responsable de la solidaridad, con particular atención a los más pobres. También que hay que eliminar el hambre, proteger de la violencia sexual a mujeres y niños en los conflictos, y hace especial hincapié el Papa Francisco en la paz en Oriente Próximo y sobre todo en Siria. Les insta a todos los líderes mundiales a tomar medidas urgentes para resolver la crisis económica global, guiadas por la ética de la verdad.
Gracias, Paloma. Nos ocupamos ahora de las jornadas de patrimonio cultural de la Iglesia.
Los participantes están llegando a estas horas a Santiago de Compostela, donde mañana serán inauguradas oficialmente por el arzobispo Monseñor Julián Barrio. Hasta el viernes, las conferencias y mesas redondas programadas girarán sobre la fe como origen y fundamento del arte cristiano y con una especial atención a las huellas de la fe en el Camino de Santiago. Están organizadas por la Comisión Episcopal del Patrimonio Cultural de la Iglesia.
Y nos referimos a la primera guía de colegios mayores católicos de España.
Dentro de unos días, cientos de miles de estudiantes de bachillerato se convertirán en universitarios. Muchos de ellos, más de 220.000, tendrán que dejar su casa por primera vez para trasladarse a otras ciudades. Con el objetivo de ayudar a los padres a elegir mejor centro educativo para sus hijos, ha nacido conviveyestudia.org. Es la primera web que agrupa la oferta de plazas de las residencias universitarias y de los colegios mayores promovidos por congregaciones religiosas en España.
Y concluimos con una nueva encuesta que tenemos en nuestra página web. Les preguntamos qué opinan precisamente de la película Un Dios Prohibido, sobre el martirio de los claretianos de Barbastro.
Primero, ya era hora de que se rompiera el tabú sobre la persecución religiosa en España. Segundo, aún no la he visto, pero es una gran noticia porque no podemos perder la memoria de estos hechos. Y tercero, el odio ciego produce espanto, pero es aún mayor el testimonio de amor de los claretianos.
Muchas gracias, Faustino. Pues aquí terminamos esta edición del Espejo que hemos hecho con nuestro compañero Jesús Hernández en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Ahora les dejamos con los servicios informativos, con el Mediodía Cope y Ángel Espósito, que les trae toda la información de España y del mundo en la antena de COPE. Hasta mañana.